Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información y compartirla con todos los ponedores de calles. Los insomnes, la gente que escucha la radio por placer en casa tranquilamente o en el coche, pero también la gente que está currando. Un abrazo bien fuerte y te doy la bienvenida. Recuerda que si me estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor de calles. Así nos definimos los que a esta hora escuchamos la radio y hacemos cosas. Me he comprometido a mencionar a la gente que nos siga en Facebook y quiero mencionar pues ahora unos cuantos. No puedo decir todos los que habéis entrado de golpe, pero le agradezco a Rubén López, le agradezco a José Miguel Melgar Fuentes, a Rubén López, a Ignacio Bernout, a Pedro López Rangel y también a Amparo Sánchez. Enseguida mencionaré al resto que nos han ido siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Esto demuestra que aquí estáis haciendo cosas para pasar la madrugada con nosotros, haciendo radio en directo. Y aquí es muy importante en este programa de radio las historias positivas, las historias humanas. Son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Nosotros nos alejamos de la política. Desde 2015 que empezó este programa, de 4 a 6 de la madrugada, estamos permanentemente alejados de la política, pero muy cercanos a las historias humanas. Y es verdad que en el sur de Turquía, por ejemplo, en las rocosas y extensas montañas Tauro, es donde se encuentra una de las cavidades más profundas del mundo, que es la Cueva de Morca. Son unos 1.300 metros bajo tierra en su punto más bajo. Pues bien, allí ha sido donde ha estado atrapado durante 9 días el estadounidense Mark Dickey, tras sufrir una hemorragia abdominal. Su situación ha obligado a llevar a cabo pues una de las operaciones de rescate más complejas del mundo hasta la fecha. Mark tiene 40 años, es espeleólogo y desde hace años pues tiene afición de explorar y cartografiar las cavidades terrestres y registrar la naturaleza y la flora que habita en ellas. Y en esta ocasión pues debía mapear el sistema de cuevas que hay en esa zona. Y todo iba bien hasta que se quedó atrapado en la Cueva de Morca, la tercera más profunda de Turquía. Y seguro que ahora mismo vosotros, ponedores, os estaréis preguntando, ¿pero cómo es ese agujero en las profundidades de la Tierra? Pues hay unos tramos verticales que son muy empinados y que están llenos de barro. También zonas de agua y a muy bajas temperaturas, además. Bueno, pues estas duras condiciones hacían muy difícil hacerle llegar a Mark los medicamentos que necesitaba. Nos lo ha contado Salvador Mateo, que es el presidente de la Federación de Espeleología en la región de Murcia.
El problema es que al final para bajar a esta profundidad de mil y algún metros son pasos muy estrechos, pasos técnicos, muchos sitios complicados, hay veces que tienes que pasar lagos, hay de todo. Entonces llegar hasta el accidentado lleva tiempo.
Y afortunadamente, Mark no estaba solo. En esa cueva de Turquía estaba todo su equipo y le acompañaba, estaban con él. También estaba su prometida. Bueno, pues durante esos 9 días, Mark consiguió grabar un vídeo en el que iba actualizando su situación y también su estado de salud momento a momento.
Seguimos esperando a que las comunicaciones lleguen aquí abajo. Ahora mismo tardo un día o dos a que la información llegue desde el exterior, así que no sé muy bien lo que está pasando ahora. Lo único que sé es que la rápida respuesta del gobierno turco para darme las medicinas que necesito, en mi opinión, me han salvado la vida. Aunque todavía no estoy curado y necesito mucha ayuda para salir de aquí abajo.
Es que los médicos tuvieron que hacerle transfusiones de sangre a más de 1.000 metros de profundidad. El objetivo era que cogiera fuerzas y que se pudiera poner en pie. Es un paso fundamental antes de iniciar la operación de rescate. Como nos ha explicado el experto en espeleología, estos profesionales pues están muy preparados y saben que ante estas situaciones pues lo mejor es que, nada, hay que esperar la ayuda.
Cuando hay un accidente de este tipo, más o menos estamos mentalizados a que lo mejor es esperar, o sea, no iniciar una subida en unas circunstancias que pueden agravar el problema, como es este caso. Es una cosa que más o menos todos tenemos ya, todos los que entramos a estos sitios tenemos más o menos asumida.
Bueno, pues con esas peligrosas condiciones, más de 196 especialistas de 8 países, incluido Turquía, participaron en las tareas de salvamento. Y finalmente Mark fue sacado en camilla desde la cueva, atravesando estrechos pasadizos. De hecho, muchos tuvieron incluso que ser ensanchados para que pudiera pasar. Escucha, este es el momento del rescate, el auténtico momento.
Inglés.
Tras ver la luz del día, el estadounidense dirigió unas palabras de agradecimiento al gobierno turco por su rápida ayuda y confesó que en su cabeza, según siguen todos los pensamientos que tuvo esos días, sonaba así.
Es asombroso estar de nuevo sobre el suelo. He estado bajo tierra durante mucho más tiempo del que esperaba por el problema médico. El único sentimiento que creo que tengo ahora es esa sensación de voy a vivir. Es que literalmente es lo que pasó por mi cabeza. Es como si estuviera loco de esa forma. También pensaba, esto no es tan grave, no voy a morir, estoy bien. Tengo algo de sangre aquí, pero es bacteriana, es como una infección. Os lo digo, no sé qué decir. Esto es sobrecogedor.
Pues Mark ya se encuentra estable, fue tratado rápidamente en uno de los campamentos médicos que se instalaron in situ, así que podemos afirmar que tras 9 días tragado por la tierra, la operación de rescate en cuevas, en la cueva más complicada del mundo, salió bien. Así que te recuerdo que eran 1.300 de profundidad, pero al final ha tenido un final feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y arrancamos este jueves 14 de septiembre hablando de viajes. Lo vamos a hacer todos los jueves de la mano de Pedro Madera. Es un tipo que nos puede enseñar a disfrutar del camino hasta que lleguemos a la meta. Y seguro que lo vamos a pasar muy bien porque España es muy grande y ofrece unas cosas maravillosas. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Ya estamos acostumbrándonos a decir los tramos correspondientes buenas noches o buenos días.
Bueno, yo confieso que me ayudas tú porque como me das paso con buenas noches, pues yo si me dijera buenos días iba impicado.
¿Sí? ¿Y si te digo buenas tardes?
Te digo buenas tardes probablemente.
Pues buenas tardes,
Beatriz. Buenas tardes. Yo lo único que no quiero es contradecirte a ti.
Perfecto. Bueno, pues nada.
Pues si entonces, me dices hasta luego, te digo pues hasta luego.
Pues mira, te voy a cambiar el saludo, que aproveche.
Gracias. ¿Y cómo se te ocurre estornudar?
Claro, Jesús. Bueno, hasta las 3 de la mañana, ¿qué tenemos que contarle a los ponedores?
Vamos a repasar algunas de las noticias más sorprendentes que han llegado hasta la redacción. Te aseguro que hasta ahora aún estoy con cara de sorprendida al comprobar lo que ocurre en el mundo. Está claro que la realidad puede superar cualquier guión de ciencia ficción y yo te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes lo que es escapar de una prisión de alta seguridad haciendo el cangrejo?
Pues hombre, yo de momento no lo he practicado.
¿Pero tú sabes lo que es hacer el cangrejo?
Sí, para atrás, ¿no? ¿Y
no,
agachándote?
No, no, luego te lo cuento.
Sí, pero lo tienes que hacer y te grabo en vídeo.
Es que aquí no puedo hacerlo.
¿Por qué? ¿Hay suelo?
Bueno, necesito un pasillo estrecho.
Aquí hay muchos pasillos.
Sí, pero lo mismo no es lo suficiente.
¿Sí?
Sí, bueno, no tienen el tamaño adecuado.
Me está poniendo caras muy raras.
Claro, porque no sé si voy a ser capaz. Además llevo falda. Para hacer el cangrejo hay que ir cómodo. Hay que ir cómodo.
Pues que lo haga Cristina, que va con vaquero.
Venga,
Cristina.
Yo voy guiando a Cristina. Y a ver hasta dónde
no
llega.
No,
es como jugar a enredos, ¿no?
Sí, pero en altura.
En altura, bueno.
Bueno, luego te lo explico.
Luego lo practicamos. Pues muchas gracias, Bea. Cristina Platero, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo y Bea.
La verdad que el tiempo que nos espera para las próximas horas me está dando un poco de miedo porque yo tengo un montón de viajes este fin de semana. Bueno, desde mañana jueves, desde esta noche. Hoy es la noche.
A ver, hoy es jueves.
Hoy ya es jueves. Sí. Bueno, pues esta noche de jueves.
Eso es.
Tengo dos actuaciones. Tengo San Agustín del Guadalix y tengo Majadahonda. O sea, es decir, mañana por la tarde tengo dos bolos, que es como se puede decir. Por eso el mañana viernes no puedo venir. Pero escúchame, es que el viernes estoy en Brunete y el sábado en Móstoles y el domingo en Alcalá de Henares. Y me están diciendo que es que va a llover continuamente sin parar. ¿Por qué?
Pues porque va a llover.
Ajá. Llévate
el chubasquero. Porque así lo predice la Agencia Estatal de Meteorología. Pero ahora vienen más fuertes este mañana en Baleares, que van a poder acumularse hasta 80 y 90 litros por metro cuadrado en el sur de Mallorca, Ibiza y Formentera. Tienen avisos amarillos, ojo, ¿eh? Y también va a haber lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, norte de Cataluña, Teruel, Cuenca y Ciudad Real. En el resto, lo probable es que haga sol por la mañana y vayan creciendo las nubes para acabar descargando por la noche. ¿Vale? Las temperaturas en grandes cambios, pero ya no hace tanto calor, entre 28 grados. Y 14 que serán en Aragón.
Bueno, las temperaturas van variando, pero el aviso amarillo, ¿qué es?
Lluvia muy abundante.
Muy abundante.
Sí.
O sea, que las cosas se empiezan a poner calentitas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues precaución a la gente que esté por las afueras.
Tengo un mensaje.
¿De quién?
Muy especial.
¿De qué? ¿Por qué? ¿Para quién?
Ah, ¿tú quieres que escucharlo? Es un mensaje sobre todo para los ponedores.
Sí, quiero que escucharlo. A ver, ¿dónde está ese mensaje?
Ahí va.
Buenas noches a todos. Hola, Pulpo. Muy buenas noches a todos los ponedores. A todos aquellos que trabajáis todas las noches para que en cuanto rompa el día podamos vivir con mucha más tranquilidad y con mucha más posibilidades de seguir produciendo en nuestro país y de vivir con mayor calidad. Muchas gracias a todos los que están en los servicios esenciales. Empezando por los sanitarios, siguiendo por las fuerzas y cuerpos de seguridad que mantenéis la seguridad en todas las calles de nuestro país. Y por supuesto también a los panaderos, a los transportistas, a las personas que atienden las gasolineras. En definitiva, a todos los que hacéis posible que España funcione 24 horas, 365 días al año. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y a seguir trabajando por la noche para que la mayoría de la población que trabaja por el día podamos seguir construyendo un país mejor, con mejores servicios públicos, con más seguridad y un país más próspero. ¿Y por qué no? Un país más unido. Porque al final lo que hacéis todas las noches es posibilitar que los españoles podamos seguir viviendo juntos. Y eso creo que también es muy importante.
Pero estoy alucinando, es Feijó, ¿no?
Sí, sí.
¿O es alguien que imita a Feijó?
No, es Feijó.
¿Es Feijó?
Es que esta noche ha estado en el Cascabel, en 13.
¿Y qué pasa? ¿Que ha dicho que quería dejar un mensaje a los ponedores?
Quería dejar un mensaje a los ponedores, claro que sí.
O sea, que nos escucha.
Yo creo que sí, cuando puede, porque tiene muchas obligaciones. Uh-huh.
Qué fuerte, me has dejado alucinado, Cristina.
Sí, sí.
En fin, 2:15, 1:15 en Canarias. En este programa de radio damos un diploma, hacemos un diploma, personalizamos un diploma a la gente que entra en directo marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 900-50-60-06. Márcalo, cuéntame por qué no estás durmiendo, cuál es tu profesión, cuál es el motivo por el que no duermes. A toda esta gente que vas a escuchar son ponedores diplomados.
Buenas noches, pero ¿cómo estás?
Estoy bien, pero estoy sorprendido que tienes tres perros.
Tres perros y 11 tortugas.
¿Y qué tal se llevan entre ellos?
De maravilla.
Hola, Pulpo, buenos días.
Mira qué contenta estás. ¿Dónde te encuentras, Matilde?
Mira, me encuentro en Oviedo trabajando, limpiando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
¿Qué tal? Pues me llamo Antonio. Acabo de salir de ruta, soy camionero. Uh-huh. Y he salido de ruta pues hace media horita.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro ahora mismito en el campo de Gibraltar.
Ajá. Buenos días, Ana María.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho, llevo poniéndola mucho tiempo porque, vamos, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito. Llámame, entra en directo y cuéntale a toda España a qué te dedicas y por qué estás poniendo las calles. Gracias por escucharme. Recuerda que si me escuchas es porque eres un ponedor.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias Alberto Ruiz, gracias Maika Lorenzo. Nos acabáis de seguir en Facebook, que lo acabo de ver. Gracias por estar aquí.
Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go.
Y dirás, bueno, ¿qué hace sonando música en la cadena COPE? Ojo, qué música, ¿eh? Canciones súper seleccionadas de todas las generaciones, de todos los estilos y sobre todo canciones que seguro que forman parte de tu vida musical. Seguro que estas canciones te aportan un montón de historias y de recuerdos, que es lo más bonito que podemos hacer y es jugar con la música, con los recuerdos y con los sentimientos. Lucy Liu, gracias por seguirnos. Mati Tello, gracias por seguirnos. Desamparados Zaragoza Clemente, gracias por seguirnos. Manuel Moriana, Dolores Fernández, Ramón Graña, también Pepa Mendo y Amparo Sánchez, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y que nos demuestran que también están poniendo las calles. Hoy hablando de los relojes inteligentes. Bea, tú no tienes reloj inteligente, ¿no?
Yo no.
Uh-huh. Pero tú sabes que esto vale para un montón de cosas, ¿no?
Sí, ya supongo, pero llevo el reloj normal de toda la vida.
Perfecto, pero eso también, oye, si no vas a utilizar las aplicaciones que tiene este reloj, pues para qué tenerlo, ¿no?
Claro,
imagino.
Bueno, supongo que no ya me caerá. He hecho con él, ya caerá, ya pedí para Reyes, venga.
Ya caerá, pues mira, te vas a llevar el último modelo o hablamos de este que te pueda vender de segunda mano.
Ah, muy bien.
Vale, pero escúchame una cosa, los ponedores, ¿has visto la cantidad de mensajes que nos están dejando?
Sí, sí, nos dejan muchos mensajes, yo creo que lo petaría, uh-huh. Si tuviera que medir el ritmo, porque que solo duermo 5 horas
no, imagínate.
Y el resto estoy activa, con lo cual...
¿Y con los nervios?
Claro, es que todo, te mide todo. Te mide hasta cuando vas en el coche, como vayas un poco acelerado. O sea,
sí,
que...
te informa de todo y lo que está pasando y lo que has hecho.
Es increíble. Yo en casa debo hacer los 8.000 pasos, solo en casa.
Me lo creo. ¿Cuál es la pregunta que estamos lanzando hoy a los ponedores para que interactúen con nosotros?
Les preguntamos si tienen reloj inteligente, uh-huh. Y si lo usan, y si creen que les puede llegar a salvar incluso la vida, y también los pasos que hace, porque claro, estamos hablando de que ahora hay un estudio, uh-huh. Que ya ha confirmado que 8.000 son los necesarios. Hombre, si haces 15.000, pues mucho mejor, pero que no hagas menos.
Ya.
¿Tú haces los 8.000?
Sí, hay días que incluso... Hay días que incluso 14.000 he llegado a hacer. Sobre todo he tenido una temporada en la que he salido a andar, ya logré salir un poquito a correr, uh-huh. Pero es verdad que normalmente registro entre 8 y 9.000 todos los días, ¿eh?
Muy bien, pues vamos a ver lo que dicen los ponedores.
Sin salir de mi habitación.
Y eso que no me muevo.
Correcto.
Bueno, Tommy García dice, yo tengo uno, son fenomenales, te miden el
ritmo. Ay, qué bonito. Nueva palabra, vamos a ir apuntando. Ritmo. Muy bien.
Es que claro, tengo aquí al ponedor que me ha dejado el mismo cardíaco y claro, yo ya he ido. El ritmo cardíaco, la presión arterial, los pasos. Yo lo tengo además conectado al móvil y cuando tengo llamadas de teléfono me avisa. Si no tengo el móvil cerca, también lo uso para cuando no sé dónde dejo el teléfono. Y llamo desde el reloj y me da la llamada para localizarlo. Uh-huh. Dice, me encantan estos relojes. El mío no falla ni la hora, que eso es muy importante en un reloj, Tommy. También tenemos a Teresa. La verdad es que es cómodo. A mí me gusta mirar lo que camino y lo que duermo. Aunque esto último con vosotros, el reloj tengo que decir que se vuelve loco cada noche. Y en vez de contar horas, es también ponedor. Claro, tiene el reloj, claro. Que le dice, has dormido una hora, ahora dos, ahora uh-huh. No, ahora te has despertado. Gisa Fernández me ha encantado. Dice, curioso el tema de hoy, Pulpo. Hace poco tuve un problema cardíaco y me lo ha recomendado el cardiólogo para vigilar las arritmias. Uh-huh. Me resistí a tenerlo. Veo lo que duermo, lo que ando, cómo respiro, el pulso. Me parece demasiada información. Me estresa un poquito conocer tanto de mí misma. Hay gente que no quiere tener el reloj, claro. Para que no le dé tanta información.
Aquí en la aplicación, además, está vinculado a mi teléfono el tema de la salud. Uh-huh. Me da un montón de datos y es interesante. Yo aquí me he dado cuenta de realmente, desde que estoy tomando el ahora día, ahora noche, lo que llego a dormir. O sea, he tenido días en verano que tenía mucho más tiempo y no tenía que interrumpir el sueño para levantarme a hacer el programa de radio, he llegado a dormir días 11 horas.
¡Qué maravilla!
11 horas, está aquí registrado, o sea, y es una maravilla, y tienes ese control, y encima como que el sueño te sabe mejor, de esa manera.
Es genial, lo único que tú sabes que, aunque duermas luego el fin de semana o en verano, eso no compensa la cantidad de sueño que perdemos durante el año.
Es verdad.
Pero bueno, que está bien, de vez en cuando decir, no me tengo que levantar y puedo quedarme aquí en la camita. Tengo también a Keila, que dice, yo tengo uno, Pulpo, lo uso, hay días que hago unos 9.000 pasos, otros he llegado incluso a 20.000 y todo en el trabajo.
Uh-huh. Bueno, déjame que salude, vamos a hacer un cruzadito, déjame que salude a los ponedores, que es impresionante lo que la cantidad de gente que le da por seguirnos ahora después del partidazo. Bienvenidos y muchísimas gracias. José Vicente Leal Espinosa, Sergio Perdomo, Agustín Sánchez, Sergio Vaquero García, Eva Oltra, Leo Enríquez y David Merchante. Ponedores que ya nos seguís en facebook.com/poniendo las calles. Estamos atentos tan solo dos personas de alcanzar los 97.700 seguidores.
Ana María nos dice también que ella lo lleva, se lo regalaron sus hijas, y sí, procuro hacer siempre 8.000 pasos y para los mensajes de móvil y llamadas, porque hay momentos en el trabajo que no puedo coger el teléfono y así en el reloj, en la muñeca, pues veo si es urgente o no.
Seguimos remando en la misma dirección, que llegar a los brazos de Carlos Herrera después de que le hayamos soltado la mano para que descanse Juanma Castaño con el partidazo. Mira, nos encontramos en septiembre. Septiembre es un mes mágico por un montón de motivos, pero es que siempre se ha caracterizado este mes por ser el mes del vino. Es época de vendimia y con la uva, que además está recién recogida, pues se comienza a elaborar los primeros vinos de la temporada. Bueno, pues este ha sido un año bastante complicado en ese sector, como el resto de la agricultura. La sequía, ahora las lluvias recientes, lo que ha provocado es que se haya frenado el trabajo de los viticultores. Pero parece que ha comenzado ya la recogida de la uva y así nos lo han ido contando diferentes ponedores que están trabajando en el campo. Pero lo bueno es que una semana más está conmigo, bueno, pues Pedro Madera, que es periodista especializado en viajes y también en ocio. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches.
Pues aquí, poniéndome el pijama, quitándome el chándal después de los deportes y poniéndome el pijama para ver si puedo dormir, pero encantado de hablar contigo y con todos los ponedores.
Qué bien, y tenemos que aprender del vino. Yo creo que muchas veces hemos preguntado a los oyentes de este programa cuál es una cuarta pata de esta mesa que llamamos España, si es el aceite de oliva, es el queso, posiblemente sea el vino también, quizá nuestro pan, a lo mejor, no lo sé, pero el vino forma parte un poco también de la que es nuestra cultura, ¿no?
Mira, el vino es algo esencial, lo primero por historia, porque ya mucho antes de los romanos que llegaran aquí, nosotros ya hacíamos vino, elaborábamos vino y exportábamos vino. Y además yo creo que es algo para lo bueno y para lo malo, que el vino desde el sur, desde las costas de Cádiz, donde hay unos vinos deliciosos, la serranía de Málaga, que tenemos unas denominaciones brutales, los vinos de Jerez, hasta los vinos de algunos valles de Asturias, en todas las franjas tenemos vinos. Con lo cual, a nivel de vendimia, es cierto, llevamos en vendimia ya 3 semanas, 4 semanas en algunos sitios, y nos quedan hasta mediados de octubre, por lo menos, a pesar de que se han adelantado un poco. Es un año muy difícil, los técnicos están afinando muchísimo los grados de azúcar, de grado de alcohol de la uva, estas tormentas están desquiciando un poco, pero realmente el grado de producción y la calidad de la uva que estamos obteniendo es maravillosa. Y eso es una ventaja porque es parte de nuestra manera de ser y de nuestra vida cotidiana, lo cual me parece muy importante.
Pedro, podríamos decir que en Montilla, en Córdoba, estamos casi ya, digamos, con la resaca de su fiesta de la vendimia. Ahí también es todo un acontecimiento, que lo he leído hace poco en un diario.
Resaca no tiene por qué haber. Vamos a pensar que ha habido un consumo ya con moderación. Pero es cierto. Mira, realmente las fiestas de la vendimia, que es un fenómeno cultural, algunas ya han cumplido 60, 70 años, pues es un poco la línea lúdica de los tiempos en que la vendimia era algo muy duro, del pañuelico con 4 nudos y los pantalones apretados ahí, ¿no? Para recoger la uva y trabajar mucho al sol, que era muy duro. Hoy todo eso pues se sigue haciendo en muchos casos a mano, en muchos sitios se tiene ya mecanizado y es mucho más cómodo, y la transformación cultural ha sido las fiestas de la vendimia. Las primeras suelen ser, hablar de la de Montella, a mí es que es una que me encanta, lo primero porque ahí están estos vinos maravillosos de bodega como Toro Albalá, que se subasta, luego está un pueblo como Montilla, Moriles, la Campiña, esa Campiña cordobesa donde los campos de olivo que tratados como un jardín, luego se prolongan en campos de viñedo, se mezclan unos con otros y están en las fiestas, están acabando unas con otras y han sido la primera suele ser la de Jerez, que esa es fantástica, lo primero porque es en la segunda mitad de agosto, tenemos caballos, tenemos vino, tenemos playa, porque el lado de Jerez a la playa es casi 2 saltos largos, ¿cuántas noches de farra en Jerez no han acabado uno en la playa? Vamos, el que no haya hecho, que no mienta, que nos crece alguno la nariz. Sí. Y esas son las primeras. Luego está la de Valdepeñas, que también se ha ido adelantando un poquito, pero ya últimos de agosto, Valdepeñas lo da todo. Y decir hablar de Valdepeñas es hablar de todos los pueblos de La Mancha, de, como dice un amigo mío, de La Mancha manchega. O sea, claro, no, claro, esto de La Mancha no es... La Mancha manchega es Valdepeñas, Quintanar de la Orden, es Almagro, y esos días de vino y berenjenas, de encurtidos, de teatro, de calor, pero calor chicharra total, de esos de Puerto Lápice que el coche no tira del calor que hace, eso no se paga. Uh-huh. Y la verdad es que estamos ahora mismo, yo creo, en el momento álgido. ¿Por qué? Porque este fin de semana que viene, o sea, estos días de viernes, sábado, domingo y algunos lunes, tenemos dos grandes fiestas de la vendimia. Una, San Mateo, en Logroño. O sea, Logroño, la persona que no ha ido en Logroño en fiestas es que se ha perdido algo fundamental en la vida. Sí, eso es como no ir a Pamplona en San Fermín. Sí. Tú puedes ir a Pamplona en febrero, en marzo, pero si no vas en julio, eres un manta, sinceramente. Uh-huh. ¿Eh? Y en Logroño, pues pasa lo mismo. Ir en San Mateo, el vino corre por todos los sitios, la calle Laurel, hay pinchos, champiñones, bravas, wow, sepia, hay de todo. Y la gente es extremadamente feliz. O sea, se nota que el vino es parte de nuestra vida social. Uh-huh. Cada cuadrilla, cada vez que te juntas con uno es una ronda, mucho, poco, blanco, rosado. Hay esas cuadrillas con clarete, que eso es una cosa que a mí me parece muy social, muy corporativo, me parece una maravilla.
Uh-huh. Y hombre, un vino es abrir una tertulia, ¿eh? O sea, es abrir una botella de vino y es abrir una tertulia con la gente que te está acompañando, ¿eh? Provoca hablar, provoca sinceridad, provoca romper el hielo. Ojo el vino, que todavía, aunque se consuma mucho en España, hay muchos más motivos para que tomemos vino de lo que nos podemos imaginar, ¿eh?
Hombre, y luego la canalización social de una copa de vino. Es que a mí me parecen... hay un dicho muy, muy castellano, bueno, muy, muy riojano, dice, ¿cuál es el mejor vino? El que se toma con buenos amigos. Claro. Y es verdad, al final el valor de un vino, la memoria gustativa, me gusta mucho cómo funciona. Puedes abrir una botella de 300, 400 euros, pero si es un tema de trabajo aburrido, tedioso, tú olvidas esa botella. Sí, en cambio, cuando tú una comida celebrando no sé qué evento, el triunfo de tu equipo o aquel concierto en que te hizo un guiño la persona que tú admiras y tal y cual, te acuerdas perfectamente la botella. La prueba está en que hay mucha gente que guardamos botellas de vino o botellas de champán por una conquista, por un logro o por una seducción. Y eso es parte del ritual enológico, ¿no? Entonces, claro, en un país como este que tiene denominaciones de origen fantástica, pues eso está metida en el hacer cotidiano de cada pueblo, ¿eh?
Estamos poniendo las calles con el gran Pedro Madera, es periodista especializado en viajes y también en ocio, y hablando de denominaciones de origen de diferentes poblaciones donde se puede saborear un gran vino, por ejemplo, en Jerez están aprovechando las últimas jornadas de su fiesta del vino, que este año, si no tengo mal apuntado aquí el dato, ha cumplido su 75 aniversario.
Sí, es cierto. Este año es el 75 aniversario de la fiesta de Jerez. Y claro, es que Jerez es la cultura general del vino. Que a mí, por ejemplo, es curioso cómo estos palo cortados, estos sherry, sí, estos cream y tal, muchas veces no lo valoramos lo suficiente, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, cuando llega un inglés, un alemán y pregunta por añadas específicas de algunos de estos vinos o porque te quiere ver una bodega porque hacen un palo cortado tan especial, pues es que a mí eso en el fondo me llena de orgullo, porque muchas veces lo valoran ellos, claro, eso mucho más que nosotros. Y este 75 aniversario, pues es que es un ejemplo, es que por ejemplo una buena tabla de jamón en láminas o en tacos, como me gusta a mí, con una buena botella, eso no tiene precio. Y ya, o los palo cortados o los Jerez o estos vinos que te decía de Montilla, de Moriles, que tienen ese punto de acidez justo, claro, que cuando aprietas en el bocado del jamón o de una buena chacina, de una buena morcilla de Jaén. Bueno, es que a estas horas debería estar prohibido hablar de comida.
Es que...
Y luego hay...
¿Por qué te complicas si nos quieres sacar de la cama para que nos metamos en la nevera o en la despensa?
Pues no creas que es la primera vez que me pasa a mí. Hablo de esto y se me estimula el páncreas,
claro,
de verdad.
Claro. Mira,
este fin de semana que viene, por ejemplo, hay un pueblecito muy, muy pequeño de Valladolid que se llama Serrada. Además, es un pueblo que arquitectónicamente no es muy agraciado, pero los vecinos del pueblo lo han convertido en un pueblo de arte. Está el encuentro de los espantapájaros, porque han ido haciendo obras de arte. Entonces, hay un botijo gigante de 4 metros, hay una colección de espantapájaros, hay una menina cruzando la calle y tal. Pues en un pueblo que se llama La Serrada, la denominación de origen Rueda, la conocemos todos porque todos nos hemos tomado un buen verdejo fresquito, ¿no? Los vinos de verdejo, pues, y los vinos de Rueda, pues ahora hay como una revolución apostando por la calidad, haciéndolo sobre elías. Han venido varios franceses con bodegas nuevas, están, bueno, hay toda una revolución del vino de Rueda muy interesante. Pues este pueblecito, aparte de tener algunos de los mejores quesos de España, de mi amigo Jesús, y en los pueblos de alrededor, tiene esto, una fiesta del arte y la vendimia. Es decir, los jóvenes del pueblo o de los pueblos cercanos crean obras de arte para potenciar y para que la gente visite su pueblo. Pues qué mejor. Abres una botella de vino, le enseñas a un amigo las esculturas que haces, los cuadros que has pintado o cómo tienes una interpretación de unos cubos hechos con el herrero del pueblo. A mí eso me parece maravilloso.
Me está diciendo, perdona Pedro, y tiene razón Luis Alberto, que es un guardia civil que nos está escuchando ahora mismo desde San Agustín de Guadalix. Me dice, Pulpo, antes hablabas de los pilares que tiene España. Me nombrabas el aceite, el queso y el vino. Dice, no te olvides del jamón, que también a mucha gente nos importa mucho el jamón. Y es verdad, es una de las patas, nunca mejor dicho, de nuestra España, ¿verdad?
Ese es un programa que lo tenía pensado para dentro de 2 semanas, porque ahora empieza ya la temporada de matanzas en cuanto venga el frío. Oh. Y no hay mejor atlas que un recorrido por España en búsqueda del jamón perfecto, que no existe. Y como no existe, tenemos una excusa para ir de pueblo en pueblo.
¿Pero por qué dices que no existe el mejor jamón de España?
No, porque la excusa es que no existe el mejor porque hay que ir buscando otro y otro y otro. O sea, el jamón es siempre bueno, pero como a cada uno le gusta una manera, a uno Duroc, a uno el ibérico, a uno el de Extremadura, a otro el de Teruel, a otro el de Granada, a otro el de Almería, entonces tenemos que hacer un día un 10 pueblos para buscar jamón. Vamos,
pues me parece
bueno,
muy
¿qué
bien.
Digo? Tenemos que hacer una caravana de ponedores buscando el jamón perfecto. Vamos,
pues sería maravilloso.
Yo de chofer.
Nos estamos quedando sin tiempo, nos tenemos que acercar a Aranda de Duero porque también tienen todo prácticamente listo, ¿no? Dicen que los días 22 y 23 se va a estar celebrando la gran fiesta de la vendimia también allí del Ribera del Duero. Aquí esto son palabras mayores, cuidado aquí, ¿eh?
Claro, es que si hablamos de Rioja y hablamos de Logroño y no hablamos de Aranda de Duero, tenemos un problema. Claro. Este día 22 y 23 es la gran fiesta, la sexta edición de la gran fiesta de la vendimia. Siempre se escoge un personaje para darle protagonismo, y este año va a ser la actriz Candela Peña, ganadora de 3 premios Goya, que es como la embajadora oficial. Pues hombre, Aranda de Duero y Gumiel Dizán, Roa, Peña Fiel, es que se mezcla todo, el río Duero, castillos, viñedo, cultura, gastronomía, el lechazo castellano, la morcilla de Burgos, el pan,
la chuletilla, por favor, el sarmiento.
El Sarmiento, el convento de la Vid con una biblioteca fantástica, la obra de Norman Foster en Gumiel Dizán, que tiene hay unas pirámides en la Portia, se llama el sitio, para los aficionados de la arquitectura. Todos esos pueblos es que lo viven. Además, ¿sabes lo último? Y acabo, ese olor dulzón que tienen algunas calles de los pueblos de vendimia, de esas bodegas de particulares, de ese paisano que tiene a lo mejor media hectárea, pero que hace el vino para los amigos, que abre el primer mosto, que hace ese pan con vino que nos daban a los niños, cuando sopas con vino, y eso, y va, por eso nunca hemos estado borrachos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de pequeño nos daban peras con vino y sopas con vino. Eso me lo daba a mí el abuelo y era una energía, eso sí que era una barrita energética.
Desde para luego que sí. Pedro, estoy pensando que tiene mucho peligro, ¿eh? O sea, que aquí tenemos aquí un tiempo y ya te estás pasando y encima nos estás obligando a acercarnos a la alacena, acercarnos a la bodega, a meternos en la nevera a ver qué podemos tener por ahí, porque te puedes levantar a ver si tienes ahí un tarugo de chorizo, un salchichón, ¿verdad?
Bueno, no lo dudes, yo tengo siempre una buena caña de lomo. Mira, cabecero de lomo, exactamente. Y esta vez lo voy a acompañar con un buen pan, ya que me has despertado de mis sueños, y me voy a abrir una buena morcilla choricera de Jaén, de un pueblecito que se llama Guarromán, que es esa morcilla negra embutido fantástico, que tú calientas un poquito el pan, la aprietas los dos trocitos de pan, te haces un montadito, y luego me dices si necesitas apoyo para aguantar hasta las 6 de la mañana. Bueno, no es fácil, no, no es fácil vivir de noche,
Pedro, te estoy abrazando, te doy las gracias. Yo quiero presentarte a la audiencia, que sepan que eres un periodista especializado en viajes y en ocio, y que encima siempre es una fiesta hablar contigo, porque nos haces deleitarnos el paladar, que es algo que me gusta mucho, y los ponedores sé que también ensalivan mientras están escuchándonos.
Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo y a todos los ponedores, porque sabéis que por la noche lo peor es irse a la cama con el estómago vacío. Eso te crea un desajuste hormonal que crea muchísimo problema. Me lo ha hecho mi endocrino y yo tengo una fe, vamos, completa.
Pedro Madera, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella de persigo.
Qué canción tan bonita de Celia Cruz estamos escuchando mientras seguimos poniendo las calles. Recuerda que empezamos a la 1:30 de la madrugada, cuando finaliza el partidazo, que finalizamos y dejamos de poner las calles cuando ya están puestas, que es a las 6 de la mañana, cuando damos el relevo a Carlos Herrera, y que hoy estamos hablando de los relojes inteligentes, de los pasos que damos al cabo del día, si nos fiamos de esos artilugios para controlar nuestra actividad. Un par de mensajes, Bea, porque los ponedores están muy activos esta noche.
Bueno, el de Pachi Melendro dice: cualquier tipo de radiación atraviesa nuestro cuerpo, afecta el mecanismo de nuestro sistema nervioso pulpo y provoca graves riesgos para la salud. Y en este caso existen radiaciones nocivas emitidas por relojes inteligentes en mayor cantidad en comparación con los teléfonos, porque los relojes están directamente pegados a la piel. Así que a mí no me gusta, nos cuenta Apache. Uh-huh. Luego Mariaje dice: yo ya no lo llevo desde que me dijo que no estaba haciendo suficiente ejercicio. Eso ya lo sabía yo.
Claro, porque la verdad duele, ¿eh?
No nos gusta que nos digan cosas que no queremos oír.
La verdad duele. Bueno, pero lo entiendo, que sea una decisión que ha tomado y que se aleje.
Claro.
Bea, déjame que actualice la página. Vamos a ver qué personas nos van siguiendo. Esto lo hago, el decir una y otra vez, la gente que nos sigue, para demostrar que no somos bichos raros, que no estamos solos, que no estás tú ahora mismo ahí pringando en la garita o en el autobús o en un camión tú solito, que es que hay mucha gente como tú que está en las mismas circunstancias o que no concilia el sueño, y que aquí en este programa de radio que hacemos en directo en la COPE tras el partidazo, pues te vamos a sacar un montón de pájaros de la cabeza. No vamos a pensar en los problemas, no te vamos a meter en problemas, nos vamos a alejar de la política y te vamos a decir una y otra vez que la vida mola un montón. Mari Carmen González, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer, veo que eres de Utrera, y Juan Miguel Bazo Rollo, es un ponedor que, según pone aquí en su Facebook, dice que es de Cáceres. Pues Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. En lo que vea, terminas de mandar este mensaje. Cristian Belmonte, Juan José Galán Torremocha, os doy la bienvenida, y sois cuatro más que os sumáis a este programa de radio, bienvenidos, de verdad. Están pasando cositas, de verdad.
Sí, están pasando cositas, y te voy a comenzar, voy a iniciar con una noticia que nos llegaba ayer desde Estados Unidos. Una buena noticia, muy buena noticia, bien, diría yo, porque ha sido detenido Danilo Cavalcante. Y tú me dirás, ¿pero quién es Danilo Cavalcante? Bueno, este señor es un peligroso asesino, sí, que fue noticia internacional hace unas dos semanas porque consiguió escaparse de una prisión de máxima seguridad.
¿Cómo puede ser?
Claro, que uno dice, pues si le ponen en una prisión normal... Claro,
si le ponen en un jardín de infancia, pues es fácil que se escape.
Claro, pero es que en una prisión de máxima seguridad, hombre, fugarte... Claro. O sea,
pues es más complicado.
¿Cuál es la máxima seguridad?
Hombre, claro, ¿dónde está? Es verdad. ¿Dónde? Aquí, ¿quién decía que aquí no se escapaba nadie? Hasta luego.
Claro, y es que además, te voy a decir una cosa... Se ha escapado de una manera que es para... Yo si te lo cuento, alucinas. El criminal se fugó haciendo el cangrejo. Y claro, como tú muy bien has dicho, haciendo el cangrejo. Y yo me imaginaría algo, a alguien haciendo el cangrejo. Los cangrejos no van hacia atrás, no, ni hacia adelante. Sí, van como... ¿Tú no ves que van ladeados? Que hacen así. Y con las pincitas así, arriba.
Sí, sí.
Bueno, pues no es así. Eso no es el cangrejo. Es el cangrejo en pared. Como el pilates en pared, pues igual, pero con el cangrejo. Bueno, te lo voy a explicar. El tal Danilo lo que hizo fue situarse frente al muro de la prisión, que es doble. ¿Vale? Es como una especie de doble muro. Es decir, se genera como una especie de pasillo alrededor de toda la prisión.
Sí.
Ahí en plan, supongo que los arquitectos que hicieron la prisión, ahí diciendo, de aquí no se escapa ni el tato, nah, porque hemos puesto dos muros.
Hay dos muros aquí, esto no lo salta ni Perry.
Esto no lo saca, esto no es capaz de saltarlo nadie.
Pues mira, ahí el bueno, cabalgante este.
Está hecho como una especie de pasillo. Como no es muy ancho ese pasillo, lo que hizo él fue poner los brazos en el muro que pegaba a la calle. Y los pies en el que queda
en
detrás.
En el de frente. ¡Anda!
Y fue subiendo.
Pero si eso lo he hecho yo un montón de
veces.
Bueno,
eso hay que ser experto escalador.
Oh, yo lo he hecho un montón de veces.
No lo he hecho en mi vida porque te dejan los dientes, pulpo.
No, yo
eso
lo he hecho...
no es normal.
Bueno, ya, pero bueno, hay que tener ciertas habilidades.
Pues mira que no te veo a ti cuerpo de escalador.
Que sí, pero escucha, es que el cuerpo mío de ahora no es el cuerpo que tenía yo cuando tenía 14 años.
¿Tú estás seguro?
Te lo digo en serio. Y luego ya fuera de antena te digo por qué lo hice.
Bueno, pues huyendo también de algo.
No, huyendo no, pero a lo mejor camuflando algo. Porque tenía que acceder a un techo que se levantaba con la mano.
La madre.
La madre, no, mi madre me pilló. Ahí había que guardar cosas.
Yo he conocido varias cosas tuyas de tu vida en estos 9 años y tu madre te ha pillado en prácticamente todas.
En todas, sí, sí, yo he estado castigado mucho tiempo. Yo he estado en prisiones de máxima seguridad.
Tú has estado en prisiones de máxima seguridad, que era la casa de tu madre.
Sí.
Ahí encerraico en una habitación, porque te pillaba en todas.
Sí,
¿no?
Bueno, en casi todas, sí, sí.
O sea, tú lo que eras, era muy rebelde, pero nada discreto.
Ya, bueno, claro, un poco cantoso, sí, cierto.
Bueno, la historia. Él ponía los brazos apoyados en una parte del muro, en el de atrás las piernas, y fue subiendo de tal manera que llegó a lo más alto y después saltó hacia la calle.
¿Qué me estás contando?
Yo estoy flipando mucho.
Sí, sí, parece sencillo, pero no lo es. Y menos a esa altura, porque tiene sus riesgos, ¿eh? Que a la mínima como falle, ¡bumba! Para
pero
abajo.
Bueno, que te partes la cara.
Hombre, por supuesto.
Porque caes a plomo, claro, porque además claro. No te da tiempo a colocarte
te caes
el cuerpo.
Te caes a plomo. Y con mucho riesgo.
Y con mismo, no ritmo. Bueno, haciendo el cangrejo, no necesito ni armas para amenazar a los funcionarios de prisiones, ni herramientas para hacer un agujero, como se hacía en las películas antiguas.
Claro.
Que luego veías el agujerico hecho ahí en la celda. Nada de nada. Como perico por su casa, él llegó hasta el muro y apoyándose en la otra pared, subió.
Y voló. Y voló, como ha dicho Mariano, como ha dicho.
Y voló.
Pero vamos, que cayó. Ese muro no era muy alto. Si crack. Yo caigo desde ahí, parto las piernas.
Bueno, mejor que no se te parta ninguna pierna.
Ya, es que porque si piernas, yo pierdo las piernas, lo pierdo todo.
Hombre, escúchame, tus piernas, es como los camiones que van primero con un coche y unas banderitas para que vean que vienen las vigas detrás y que necesitan...
Y yo las llevo así, las
claro,
piernas.
Son transportes especiales.
Pues si yo me parto las piernas, ahí me dejo la vida. Bueno, afortunadamente el pájaro ha sido cazado, ya está de nuevo a buen recaudo. Según la policía, era extremadamente peligroso, como decía al principio. Iba armado, porque había robado una escopeta en una casa durante su fuga. Y es que este hombre estaba cumpliendo una cadena perpetua por matar a su exnovia. Por favor, la técnica del cangrejo. policía de Pensilvania, tenerla ahí en mente, y que no vuelva a pasar.
Y también aquí los nuestros, que hay muchos funcionarios de prisiones que nos escuchan y esto también lo tienen que conocer.
Que no haya doble muro.
Que si hay doble muro y están muy juntitos, cuidado, que es un arma de doble filo.
Es un arma de doble filo. Escuchamos a Shakira, ayer se celebraba la 40 edición de los premios MTV, que reconocen los mejores videoclips del año. Shakira fue una de las protagonistas de esta gala, no solo porque recibió dos premios, uno de ellos por sus 30 años de trayectoria, sino también porque es que se marcó una actuación de 10 minutos tipo Super Bowl, con todas las canciones que han triunfado durante años. Fue la estrella de la noche y además protagonizó un momento muy emotivo, bonito, porque apareció en la alfombra roja acompañada de sus dos hijos, de Milán y de Sasha.
Claro. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a Shakira. En 10 minutos llegamos a las 3 de la mañana. La finalidad de este programa es que el tiempo te pase volando, que puedas descansar y sobre todo que estés a gusto escuchando la radio. El teléfono de este estudio está abierto para todo el mundo, es gratuito, lo puedes marcar en cualquier momento, lo está atendiendo Cristina Platero, la gran Cristina Platero, una mujer que lleva trabajando en esta empresa un montón de años y de la que se aprende un montón. Y aquí está con nosotros, poniendo las calles y ella atendiendo a la audiencia. Y claro, ha charlado con Israel Calvo. Israel es un ponedor con el que yo, bueno, pues sé de él a través de unos mensajes que mandó por Facebook, que el Facebook lo controlo yo y contesto yo y estoy pendiente de él yo. Y Israel, bueno, pues lo que hace es que nos cuenta que ayer... Israel, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, compañía.
Lo primero, felicidades, porque estás siendo papá primerizo de horas, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Y ayer me contabas a través de Facebook que estabas escuchando la radio, que estabas escuchando Poniendo las Calles y te ibas de parto con tu mujer.
Efectivamente, a Palencia empezó las dilataciones, las contracciones y allí que nos fuimos.
Bueno, ¿cómo sentiste todo y tan importante era estar pendiente de la radio o comunicárselo a la radio lo que estaba pasando?
Pues sí, sentí esa necesidad, creo que era el momento, ya que mi pareja Karin lo estaba pasando mal y me gustaría que alguien la diese esas fuerzas. Lo conseguimos, gracias a Dios, y ha salido todo maravillosamente bien, aunque el inicio no ha sido bonito, pero el final es lo mejor que me ha pasado en esta vida.
¿Por qué dices que el inicio no ha sido bonito, Israel?
Porque ha sido un parto de un día. La niña empezó a darse vueltas, que si se enredaba con el cordón, que venía con varias posiciones, las contracciones han sido muy fuertes. Y bueno, al final de cuando todo se pensaba que al final se arreglaba con una cesárea, ha sido un parto natural. Y estamos, la familia, muy contentos.
Me encantó el mensaje que mandaste a este programa. Lo tengo aquí delante. Israel, me decías, muy buenas, Pulpo. ¿Puedes decir a Motorman? No, eso es de otro día. Dice, bueno, vamos a Palencia de parto. Mucho ánimo a Karim, que le está doliendo mucho. La quiero con locura. Mándale un saludo, por favor, Pulpo. Luego te contesté, bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo va la cosa? Me mandas una foto desde los paritorios, desde el quirófano. Me dices, acaba de entrar ahora mismo, hemos hecho el registro y para adentro. Yo estoy fuera a esperar, pero ya me han dicho que quiero estar presente en todo momento. Es nuestra primera hija, se va a llamar Martina. Y a Martina. ¿Ya la has tenido? ¿Qué reacción vivisteis cuando le veis la carita?
Pues ha sido una reacción inexplicable, una reacción que yo me he quedado parado,
sí.
Fíjate, me he quedado parado, porque en todas las ecografías nunca nos ha enseñado la cara, siempre tenía la mano en la cara, y ha sido ese encuentro, ver a tu hija, lo guapa que es, la carita ahí llorando, los ojos abiertos, que se te ha quedado mirando ahí,
sí.
Y ha sido una experiencia única.
Qué bonita es la vida, ¿verdad? Qué bonita es la vida, ¿verdad, Israel?
Precioso, la verdad que... Estoy en una nube ahora mismo.
Estoy viendo las fotos. Israel, desde luego, si la niña ha salido a tu mujer, tu niña va a ser muy guapa, ¿eh?
Menos mal.
No, tu niña va a ser muy guapa, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Qué emoción, Israel. Y bueno, encima, muchísimo. También con un reloj y con una pulsera de actividad, has registrado las pulsaciones, ¿no? Es el tema del día de hoy. Eres el oyente perfecto.
Efectivamente, cuando nos han dicho el equipo de matronas de Palencia, con Laura en la cabeza, venga, pareja, que vamos al paritorio, he dicho, coño, si tengo aquí el reloj, digo, vamos a registrarlo como una actividad aeróbica.
¡Qué bueno!
¿No? Porque yo soy corredor y sí. Entonces digo, algo que no use el GPS, pues aeróbic. Lo he visto en el menú y le he dado a registrar. Y en los cuatro picos que sale Pulpo que te he mandado, sí. Son las cuatro contracciones fuertes que ha tenido Karim, que ha salido el registro como se disparaban las pulsaciones.
Uh-huh. Impresionante. Vaya álbum de historias y de experiencia que estás registrando precisamente con el nacimiento de tu hija. Tienes radio, menciones, cariño por parte de la audiencia, actividad registrada a través de un reloj. ¿Nos ha faltado de nada, Israel?
Nada. No, la verdad que ha sido lo más completo que nos ha salido encima, sí, todo improvisado. O sea, íbamos saliendo sobre la marcha. Uh-huh. Y ha salido precioso, la verdad.
Qué bien. Pues dale un beso a tu mujer de nuestra parte, Israel. Yo te mando un abrazo enorme. Si te parece, vamos a hacerle un diploma de ponedora de calles a Martina, tu hija, ¿vale?
Pues sería maravilloso. Sería maravilloso.
Pues cuenta con ello, Israel. Un abrazo muy fuerte, felicidades y de verdad, gracias por traer vida, que la necesitamos.
Pues sí, muchísimas gracias, familia, por todo, por vuestro apoyo.
Que vaya muy bien, Israel. En 3 minutos llegamos a las 3 de la mañana. Serán entonces las 2 en las Islas Canarias. El tiempo va pasando, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Yo quiero mandar un saludo a los vigilantes de seguridad. Un abrazo enorme a Jandrín. Le quiero mandar un abrazo enorme y las gracias también a Manuel Sánchez, a Juan Luis Conejero Ibáñez, a Celso Barredo, a Mari Carmen González, a Cristian Belmonte y a Juan Miguel Bazo, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Elías López, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Tentudía.
Ha sido, fue el lugar más importante de devoción, de culto mariano y de peregrinación, cantado en 5 cantigas por Alfonso X el Sabio. Y además, podemos decir hoy que el mismo rey Alfonso X pasó como peregrino, al menos en 2 momentos, por aquella pequeñita ermita que en aquel momento pues tendría, o no sobrepasaba los 12, 13 metros cuadrados.